3 de la tarde, 35 minutos, señora Natalia Maderna, bienvenida esta semana, va a estar con nosotros.
¿Cómo le va usted? ¿Cómo le va, Osvaldo Bazán?
Usted sabe que siempre tiene la silla ahí.
Ay, sí, sí, acá, pero siempre
usted
está,
tiene
¿eh?
La silla ahí.
Sí, claro que sí.
Señor Marcelo de la Mea, buenas tardes.
Buenas tardes, usted? ¿Cómo están?
Señor Horacio Marmurek, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo le va?
Estábamos charlando los tres hace un rato que la Universidad Nacional de La Plata va a ser la primera universidad del país en tener la carrera de Ingeniería Aeroespacial. La nueva propuesta formativa se plasmará a partir del 2020, va reemplazando la carrera de Ingeniería Aeronáutica. Y dijimos, ¿quién sabe de esto?
¿Qué es esto, chicos?
¿Quién sabe algo de esto? Nosotros no sabíamos, así que invitamos a Marcos Actis, que es ingeniero aeronáutico, director del Centro Tecnológico Aeroespacial de la Universidad Nacional de La Plata, vicepresidente institucional de la Universidad Nacional de La Plata. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros.
A ustedes por la invitación y un saludo a toda la audiencia de nuestra querida Radio Nacional.
Bien, ingeniero, ¿cómo es esto? ¿Vamos a tener una carrera nueva?
Sí, un poco costó bastante porque hubo que acreditarla en el Ministerio de Educación, un trabajo de muchos años, y bueno, con la experiencia que nuestro Departamento de Aeronáutica había tenido en el campo espacial desde los 90, que trabaja en la CONAE, pudimos llegar a hacer esto y empezarlo a implementar el año que viene.
Porque antes la carrera era de Ingeniería Aeronáutica y ahora pasa a ser de Ingeniería Aeroespacial.
Sí, sí.
¿Cuál es la diferencia de esto?
Bueno, desde sus comienzos la carrera siempre estuvo conectada a la actividad espacial, podemos hablar desde los años 40. El tema era que...
¿De cuándo es la carrera de Aeronáutica?
Aeronáutica del año 43, se creó en conjunto con el Instituto Aerotécnico de Córdoba. Son dos carreras que dependían del Poder Ejecutivo en su comienzo, por la estrategia que era la aeronáutica en esos entonces. Claro. Y desde esos comienzos nuestra carrera, o sea, ¿dónde empieza el espacio? ¿Dónde termina la atmósfera? Entonces siempre para llegar al espacio hay que hacer estudios...
Hay que salir por la atmósfera.
Se sale por una sola... Por
un solo lado. Correcto. En el mundo normalmente es aeroespacial. Nosotros, bueno, por la evolución propia de la carrera no habíamos pegado este salto. En los 70 se hizo una especialización espacial en la Universidad de La Plata, pero no se alcanzó a poner en marcha. O sea, siempre estuvo ligada al desarrollo espacial la carrera, pero nunca en su título expresó esto.
O sea, para que nos quede claro, ¿de la atmósfera para arriba es espacial?
Y podríamos decir que sí, pues ya no tenemos...
Usted ya le había dicho que vamos a hacer preguntas muy básicas.
Sí, sí. No, pero es... ¿Dónde termina la atmósfera? ¿Dónde empieza?
Claro.
Bueno,
el espacio
es... Hasta un satélite tiene rozamiento con la atmósfera, pero bueno. Claro.
¿Qué es cuando... Le hago una consulta ahí. Cuando escapo a la gravitación de la Tierra. Escapo, que ya no necesito... No soy atraído por el campo gravitatorio de la Tierra.
Siempre sos atraído, pero
¿siempre?
Bueno.
Son muy atrayentes. Gracias, le agradezco. No, digo, ¿en qué momento ahí es donde... Mirá, o qué marca se hace la carrera, por decirlo de alguna manera?
No, nosotros, o sea, las órbitas más bajas están en los 400 kilómetros, que es, por ejemplo, la estación espacial, que permanentemente está corrigiendo para no caerse. Un límite, podríamos decir, de equilibrio son los 36.000 kilómetros, que es un satélite geoestacionario. Está en un punto donde tiene una órbita de 24 horas que coincide con la Tierra. Y bueno, si bien tiene que hacer correcciones siempre, todo cuerpo atrae a otro. Entonces, siempre hay un movimiento. Habrán visto ustedes la influencia que tiene la Luna sobre las mareas. Uh-huh. Bueno, atracción hay siempre. Podríamos decir de la capa de la atmósfera, del aire retenido por la gravedad, que bueno, empieza a ser cada vez menos denso hasta que deja de haber aire, ¿no?
Usted nos cuenta entonces que Ingeniería Aeroespacial se empieza a cursar desde el año que viene. Hablemos de la carrera como fue hasta ahora. La Ingeniería Aeronáutica, ¿cuántos chicos estudian, jóvenes?
Nuestra carrera tiene un número de inscriptos de 120, 130 alumnos. Se dicta
anualmente.
Se dicta en 4 lugares en el país, en Aedo, en la Tecnológica de Aedo, en Córdoba, en el Instituto Neliúa y en la Nacional de Córdoba. Son los 4 lugares que se dicta...
O sea, 2 en la provincia de Córdoba, 2 en provincia de Buenos Aires.
2 provincias de Buenos Aires. Ajá. Y Córdoba, la Nacional y las nuestras son las más antiguas.
Ajá. Y cuando salen, una vez que se gradúan los ingenieros aeronáuticos, ¿en qué trabajan?
Y normalmente trabajan en las aerolíneas, en mantenimiento aeronáutico, trabajan en la fábrica, sobre todo en INVAP. INVAP hay un montón de chicos nuestros que trabajan, tenemos gerentes de INVAP que han salido de nuestra facultad, y muchos trabajan en el tema espacial. hay chicos que se van afuera a trabajar también. O sea, es una carrera. El ingeniero aeronáutico no es para ofender a los mecánicos ni nada, pero
se van a ofender igual.
es un mecánico especializado en temas de aviones, pero y en estructuras livianas y aerodinámica y aeropuertos. Eso es lo que cubre. O sea que también podemos trabajar en un montón de cosas. Podríamos decir que hay hasta gerentes de empresas importantes en Argentina que son ingenieros aeronáuticos.
¿Cómo ha sido el desarrollo desde los 40 hasta ahora? ¿En qué han participado?
Y bueno, la carrera nuestra trabajó siempre relacionada con la fábrica militar de aviones. En ese entonces, en los principios, la práctica profesional nuestra se hacía en la fábrica. Profesores nuestros de nuestra carrera daban clase en Córdoba y en La Plata y viajaban en tren, ¿no? Parece hablar de... Y en la misma semana, ¿no? Claro. Compartíamos profesores, ¿no? Cosa que no lo hacemos ahora.
Claro.
Y han participado en proyectos, por ejemplo, problemas que han tenido el Pucará, que era un avión que tenía unos problemas aeroelásticos, se solucionaron en La Plata. Siempre vinculado a temas aeronáuticos y de aerolínea. Muchos de mis profesores eran gerentes de aerolínea. Siempre estuvo relacionado con el tema aeronáutico y con el tema espacial, siempre trabajando con Fuerza Aérea, porque normalmente hasta los 90 que nace la CONAE,
claro,
el tema espacial era de la Fuerza Aérea Militar. Y hemos trabajado en distintos proyectos y hemos organizado hasta congresos aeroespaciales en Mar del Plata ya por el 68. Y en el último tiempo, con la creación de la CONAE, hemos participado en todos los satélites que hizo CONAE, los científicos, hemos trabajado en algunos de ARSAT, con algunos cálculos para INVAP. Y bueno, en el proyecto Tronador empezamos a trabajar en el año 98, que era el de un lanzador propio, uh-huh, para poner satélites científicos, no el ARSAT, a veces, uh-huh, se confunden,
claro,
y no podríamos lanzar un geoestacionario desde Argentina. Entonces solamente era para satélites científicos de baja órbita.
¿Y eso funciona?
Está el proyecto, sigue en camino. Obviamente se ha retrasado un poco el tema, pero son proyectos muy costosos. Pero es un proyecto que podría ser rentable, porque en Latinoamérica no hay un país latinoamericano que hoy por hoy tenga un lanzador de satélite. Brasil está avanzado, que a mí me preocupa un poco, uh-huh, pero porque ya nos ganó la apuesta en aeronáutica en su momento, cuando nosotros teníamos la fábrica de aviones, Brasil no tenía nada, claro, y hoy tiene Embraer, ¿no? Uh-huh. Entonces, con el tema de lanzadores, a veces nos preocupa, por eso creo que todas estas ganas de los chicos de seguir la carrera viene bien.
Ahora le hago una consulta, esto de poner un lanzador de satélites, ¿no? ¿Cada cuánto se lanza un satélite?
Y mira, hoy es impresionante. Hoy es hay los países, hay gran demanda para poner satélites en órbita. Nosotros está llegando ahora acá, pero en muchos países del mundo ya en las universidades se fabrican satélites. Hace poco estuve en China, una carrera como la nuestra, y los chicos preparan sus satélites, sus trabajos finales son lanzar los satélites al espacio. O
sea, satélite como tesis, digamos.
Sí, sí.
Así terminan la universidad.
Y sí, muchos sí, sí. Son satélites de observación científica, que sacan fotos, que miden, claro, variables de la atmósfera. Duran poco en el tiempo, pero hoy hay una explosión mundial en el tema de hacer lanzadores pequeños. O sea, obviamente están las potencias como Estados Unidos, Rusia, China y Ariane Aerospace en Europa, que son los que ponen los satélites grandes. ¿Qué es un satélite grande? Bueno, un geoestacionario de comunicaciones de 3.000 kilos está puesto por esas compañías importantes.
¿Y el que nosotros podríamos poner en órbita con el Tronador, cómo sería?
Y son satélites de 150 kilos, son satélites, podríamos sacar fotos de todo el país, como se ha hecho en su momento con el SAC-C, que era una de las primeras imágenes de nuestro país propia, fueron con ese satélite, que anduvo muy bien, casi estuvo 10 años en operaciones.
¿De qué año es eso?
Y eso fue lanzado, si no me equivoco, en el 2005, por ahí fue. O si no fue antes, me parece. Pero el SAC-D, que fue el último que se lanzó la CONAE en colaboración con NASA, Bueno, es un satélite más, mucho más grande. Y el último, el Saucon, es un satélite importante que ahora se va a lanzar el próximo en febrero. Hay dos.
Y ¿desde dónde se lanzan?
Desde, bueno, de Estados Unidos, de Florida o de la base que está en California.
Ah, como el que es cierto, el que se había lanzado, que tiene las fotografías del país. Y...
Exacto, que es un radar. Claro. Que es un, la ventaja de un radar es que puede penetrar la Tierra, puede sacar fotos un día nublado y bueno, claro. todas esas cuestiones.
Y aquellos que están estudiando ingeniería aeronáutica, ¿pueden pasar a aeroespacial? Digo, porque, uy, me salió la carrera después que yo empecé.
Las carreras, sí, como te decía, las carreras de ingeniería tienen un tronco común. Uno podría decir que es, el ingeniero tiene una formación básica y tecnológica básica muy parecida. Y en las últimas materias, podríamos hablar de 14, 15 materias, donde se marca la diferencia. Entonces,
como una especialización, digamos.
Claro, es lo que bien. Te da la expertise uh-huh. en tu profesión. Independiente claro. que uno aprende realmente cuando va a trabajar, ¿no?
Esto
siempre es así, lo saben
en ustedes, todas las carreras.
Todas las carreras pasa. Entonces, tranquilamente, los chicos de aeronáutica van a poder pasarse a aeroespacial.
Estamos hablando con Marcos Actis, que es ingeniero aeronáutico, director del Centro Tecnológico Aeroespacial de la Universidad Nacional de La Plata y vicepresidente institucional de la Universidad de La Plata, porque se hace desde el año que viene, desde el próximo año, la carrera de ingeniería aeroespacial. Nuestro músico residente en este programa, el señor Marcelo de la Mea, imbuido del espíritu de la nota, ¿con qué nos vas a deleitar?
Una canción del brasilero Victor Ramil, Ramil, que bueno, se llama Estrella, Estrella.
Ahí está.
Estrella, estrella, ¿cómo ser así? Tan sola, y nunca sufrí. Brillar, brillar, casi sin querer. Dejar, ser lo que es. Es cuerpo y luces, la constelación. Estás, estás en su corazón y vas y vienes como una señal del más allá de la oscuridad. Parte de mí, así como es del amanecer. Lejana estás y puedo gozar la paz que traes aquí. Yo canto, canto por poderte ver. El cielo lleva mi visión. Yo canto y sé que también me ves aquí, aquí con esta canción. Aquí, aquí, con esta canción. Aquí, aquí, con esta
Marcelo de la Mea haciendo Estrella, Estrella, mientras recibimos a Marcos Actis, que es ingeniero aeronáutico, que nos está hablando de la nueva carrera de ingeniería aeroespacial.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional. Hasta las 17. Dulces y amargos.
Tres de la tarde, 51 minutos. Estamos hablando con Marcos Actis, que es ingeniero aeronáutico, director del Centro Tecnológico Espacial de la Universidad Nacional de La Plata, vicepresidente institucional de la Universidad Nacional de La Plata.
Estábamos charlando recién fuera de aire y yo le preguntaba cuál era el promedio, ¿no? Y él me comentaba que había sido decano, ahora quiero que lo cuente también al aire, cuál era el promedio en el campo de los graduados entre mujeres y varones, ¿no? Si bien una saca por conclusión que deben ser más varones, digo, en un promedio, ¿cómo era y cómo viene siendo, no?
Sí, como te decía, cuando yo empecé como decano en el 2010, teníamos un 10% de ingreso.
Porque mujeres.
De mujeres.
Bien.
También que hay algunas carreras, más que otra, química, industrial, que más o menos es un 50 y un 50.
Ahí va.
Aeronáutica tiene chicas y hay otras carreras que nada. Entonces, la idea cuando yo empecé fue...
¿Qué otras carreras no tienen nada de mujeres?
Y mecánica, electrónica, son carreras que no tienen muchas chicas. Uh-huh. Y bueno, industrial y química, ya te digo, química más mujeres que varones. Cuando yo empecé, me di cuenta que había que difundir más esto, así que yo ya, los últimos datos cuando me fui, ahora en el 2018... teníamos un ingreso de un 25%, pero lo más notable...
Un
que
aumento del 15%, sí, tremendo.
Y lo más notable que el 30% de egreso. Había más, o sea, el egreso de
las chicas
andan mejor que...
Terminaban más las mujeres la carrera.
De hecho, cuando en mi Facebook, cuando me despedí, yo soy mucho de caminar la facultad. Uno de los chicos me decía, te agradecemos a Acti por haber llenado la facultad de mujeres.
Han llegado. Y evidentemente es un proceso que se va profundizando, entonces.
Sí, yo creo que se está dando en todos los lugares. Sí. Pero
la importancia de la difusión,
¿no? De ir a las escuelas. Nosotros íbamos a visitar casi todas las escuelas donde nos pedían y dábamos a conocer en qué podían trabajar, en qué se trabajaba, cómo era la facultad. Bueno, eso ayudó muchísimo. De hecho, hay carreras en ingeniería aeronáutica en los años superiores. Tenemos uno, dos profesores, profesoras.
Claro.
O sea que generacionalmente,
claro,
son carreras de que no había mujeres.
No había mujeres como profesoras.
Pero ya ahora va a empezar, claro, el recambio,
claro,
¿no?
Claro, porque hay más alumnas y también más profesoras, digamos.
Exacto.
Eso es un cambio importante. Y entonces también las va a ver en la carrera de ingeniería aeroespacial, evidentemente.
Sí, seguro.
Ingeniero, usted es director del Centro Tecnológico Aeroespacial de la universidad. ¿Qué hace el centro?
Bueno, en sus origen era el grupo GEMA, que era un grupo de ensayos mecánicos, que empezamos trabajando con el SAC-B, que fue el primer satélite que armó la CONAE en conjunto con INVAP, y nosotros, yo mismo con otra persona, fuimos los que ensayamos todas las cajas de ese satélite. Y a partir de ahí nosotros empezamos a trabajar en industria automotriz y seguimos conectados con CONAE, trabajamos en SAC-C, SAC-K, SAC-D, SAUCON ahora, y bueno, paralelamente fuimos generando también la parte espacial y la parte automotriz. Uh-huh. Si uno menciona el GEMA en la parte de autopartista o de grandes las terminales, es un grupo muy reconocido en todo lo que es certificación de pieza de autopartes.
Ah.
Dentro con ese grupo, más un grupo de fluidodinámica y uno de computacional, que se creó a partir de los estudios estos del Tronador, armamos lo que es el centro tecnológico, con también colaboración de ingenieros electrónicos que trabajamos en batería de litio. En el centro estudiamos todo el tema de batería de litio de auto eléctrico, porque lo que aprendimos en el campo espacial, que fue el uso de batería de litio, que no se conocía cuando empezamos nosotros allá por el 2008, nadie sabía del litio.
Okay, claro.
Que
es lo que hoy está en todos los celulares, ¿no?
Claro, es todo, y que el país es un gran productor de litio primario, no de batería. Hicimos autos, conversión de autos eléctricos, bueno, estamos haciendo un colectivo eléctrico también. Bueno, o sea, la cuestión muchas veces uno se pregunta por qué se invierte en un lanzador o en un satélite, es que son tecnologías muy de punta, que después permite aplicarla en las otras ciencias, en la vida común de las personas, ¿no?
Claro, hay todo un trabajo y un desarrollo de un montón de tecnología que primero es de esto que decía usted, de punta. Para eso muchas veces se habla de la NASA como un lugar de pruebas de materiales aislantes, de forma de microondas y demás. Y en eso también me imagino que son ideas que, como hay un montón de conocimiento que ya empieza a ser basal, y que uno puede desarrollarlo también en el país. El problema es cómo acceder al paso siguiente, que es la financiación de la investigación.
Claro, vos mencionaste los microondas, el velcro, por ejemplo. El velcro es un desarrollo del programa Apolo. El tema es, vos fíjate que la NASA no tiene la estación espacial, y uno dice, ¿qué rédito le da a la estación espacial? Lo que pasa es que se generan patentes que después las empresas privadas toman y lo llevan a producto. Siempre lo que estamos hablando en Argentina, nos falta convencer al sector privado para que lo producido en ciencia y tecnología por parte del Estado pueda ser traccionado y que pase a algo de bienes y servicios. Bueno, ese es el escalón que no podemos arrancar nosotros.
La unión entre las universidades, la ciencia y las empresas privadas.
Exacto. Sí.
Entonces, digo, no, sí, porque estaba hablando de un colectivo eléctrico, batería de litio, y después te llenan las noticias de Elon Musk, claro, del Tesla, pero acá está sucediendo acá nomás.
Sí, bueno, estamos a nuestra
escala.
No, con
otra escala, ¿no? Entiendo.
A nuestra escala, lo que sí, la parte tecnológica y científica se puede hacer, nos falta la parte empresarial, si diríamos, claro, de empresarios que inviertan en estas cosas y lo lleven adelante, como Elon Musk, bueno, claro, vos lo mencionaste, ha hecho un lanzador privado.
Claro.
En base de recuperar todo lo que fue el plan Apolo, él, porque no están inventando nada,
claro,
ahora es un lanzador de satélite que usa la NASA, ¿no?
Estamos hablando con Marcos Acti, que es ingeniero aeronáutico, director del Centro Tecnológico Aeroespacial de la Universidad Nacional de La Plata y vicepresidente institucional de la Universidad Nacional de La Plata. El año que viene se lanza la carrera de Ingeniería Aeronáutica, la primera en el país, y se va a lanzar en La Plata. Así que estás a tiempo para anotarte, ya vamos a hablar de eso después del informativo. Hay muchas cosas que queremos charlar con el ingeniero Acti, porque hay mucho tema todavía para charlar.
Y se pueden comunicar al 11-65-840-870 desde cada rincón del país al WhatsApp nacional.
Cuatro de la tarde, cuatro minutos. Esto es Dulce y Amargo. El teléfono de la radio, señora.
11-65-84-08-70. Desde Paraná, felicitaciones por la divulgación de esa carrera en ingeniero espacial. Nos mandan saludos y nos escriben al WhatsApp nacional.
Muy bien. Estamos hablando de la carrera que se inaugura el año que viene, en Ingeniería Aeroespacial, con Marcos Actis, que es director del Centro Tecnológico, todo lo que ya dije 20 veces, ingeniero aeronáutico. Actis, ingeniero, hace 50 años que el hombre ya está en la Luna. Y nosotros nos ponemos contentos porque recién el año que viene iniciamos la carrera de Ingeniería Aeroespacial. Estamos un poco lerdo, ¿no?
Y bueno, yo tuve la suerte de ver el alunizaje ahí en mi pueblo, al frente del televisor, en esa época llegaba muy bien el televisor, sí, sí, en el campo. Y de siempre quise estudiar esta carrera, pero siempre pensando que no existía en el país. Hasta que alguien, porque tenía un conocido, había alguien que estudiaba ingeniería aeronáutica y me dijo, no, pero vas a poder ver cosas, te podés ir afuera. Siempre pensé que me iba a ir a Estados Unidos porque ahí estaba la cuna de lo que me gustaba a mí. Así que, aunque haya pasado mucho tiempo, por lo menos estoy contento que a aquellos chicos no le va a pasar lo que me pasó a mí y que sepan que hay una oferta de una carrera que se puede estudiar en el país y que se pueden hacer cosas en el país porque se han hecho un montón de cosas desde que está la carrera.
Claro, claro. O sea, si bien que la carrera antes era ingeniería aeronáutica, también de alguna manera tocaba temas espaciales.
Claro, cuando yo te digo que en los años 60 pusimos un ratón Belisario en órbita, el Mono Juan, que uno puede ir al, uh-huh, al museo en Córdoba y ver que se ponían fuera del país, era tercero o cuarto país en el mundo que
orbitaba.
¿Cómo
era la historia esa del Mono Juan?
Y era un mono que iba en orbitó la Tierra y volvió a aterrizar y fue recuperado.
O sea que hubo lanzamiento, circunvalación y bajada,
sí,
de un...
Sí, llegada al espacio y...
Desde La Rioja, ¿no fue?
Sí, del Chamical.
Desde el Chamical.
Sí, sí. O sea que, como verás, claro, y había muchos ingenieros aeronáuticos trabajando en esos temas.
O sea que en la década de 60 mandamos un mono al espacio.
Exacto.
¿Existe el Chamical todavía?
Sí, 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 sí.
Bueno, claro, en la época se hablaba mucho del Chamical y del lugar como lanzamiento.
Es de la Fuerza Aérea, ellos tienen un proyecto, un lanzador que es el Gravicon, y han hecho lanzamientos desde ahí, uh-huh, de CITEFA, ¿no? Bueno, no es más, creo que se llama CITEDEF ahora, pero bueno,
CITEF. ¿Hay carreras de ingeniería aeroespacial en Latinoamérica? ¿Hay muchas?
No. Hay aeronáutica en algunos países, muchos. Bueno, lo que no te dije cuando me preguntaste el número de ingresantes, más o menos entre 30 y 40 ingresantes vienen de Latinoamérica a cursar nuestra carrera aeronáutica, pero es una cosa histórica.
Histórica.
Y después los países fueron abriendo, Perú, Ecuador, fueron abriendo las carreras de aeronáutica, y me imagino que va a pasar lo mismo con aeroespacial en el país también. Córdoba va también a abrir aeroespacial y me imagino que el resto de las terminales también.
Pero en principio, digo, el año que viene la que se abre es en La Plata. ¿Cómo tienen que hacer quienes quieran anotarse?
Y en noviembre empieza la inscripción, que es por internet. Uno saca un turno para llenar los papeles, llevar los papeles a la ciudad de La Plata. Hasta el, creo que es el 12 de diciembre, está abierta la, uh-huh, la inscripción. Que bueno, es igual a cualquiera de la otra oferta. Tenemos 13 carreras de ingeniería en La Plata. Así que bueno, veremos qué pasa.
Estamos hablando con Marcos Actis, ingeniero aeronáutico, y nuestro músico residente va a... ¿Qué vas a hacer ahora?
Bueno, estaban hablando de la luna y del alunizaje, así que...
Va por ahí.
Va por ahí.
Hiciste fácil, ¿eh? Claro. Hay muchas canciones de la luna.
Hay muchas, pero hay una que es insuperable, ¿eh? Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Marcelo de la Mea para todo el país.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
El año que viene se inaugura en La Plata la primera carrera de ingeniería aeroespacial del país, una de las primeras de Latinoamérica. Ya te vas a poder inscribir por internet, como en todas las carreras. Y estamos hablando con Marcos Actis. Actis, sos de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Sí, de Arroyo Dulce, que no te...
No me dice nada.
No me dice nada, pero si te digo entre Salto y Pergamino...
Ahí sí. Y... ¿Cómo nace las ganas de estudiar el espacio o de mirar para arriba estando en Arroyo Dulce?
Y bueno, siempre fue el bichito de lo novedoso, la ciencia ficción. Conseguir mi aeroespacio no era fácil en mi pueblo. Y bueno,
¿qué?
El Aeroespacio, que era una revista de la Fuerza Aérea, que sigue saliendo, no era, perdón.
¿Y no llegaba al pueblo?
No, había que hacer mucho.
Había que pedirla
al kiosquero, sí, bueno. Y después,
pero la conseguías.
Sí, y después, bueno, el tema de ver todo el plan, el Apolo, ver el alunizaje, ver Viaje a las Estrellas, que lo veía en las madrugadas, porque se veía mejor televisión de noche allá que de día. Bueno, siempre fui un fanático de Viaje a las Estrellas y me parecía que algún día no iba a estar
tan lejos.
Eso.
¿Hasta dónde llegaste con Star Trek?
Y todo.
¿Todavía creo seguís? Que,
sí, las últimas películas no, porque ya me parecen demasiada computadora.
Sí. Pero ojo que la serie de Netflix está bien, ¿eh?
Sí,
trabaja los mitos bien, para quien no se pierda del otro lado. Estamos hablando del Capitán Kirk. ¿Sí?
Sí,
el señor Spock,
sí,
Scotty,
sí,
¿no? Toda esa gente. ¿Y eso te hacía soñar? Digo, creo que hay mucha gente a la cual le hizo soñar esa idea de la federación también.
Sí,
¿no?
Sí, yo escucho eso de 5 años explorando nuevos mundos y me pone todavía la piel de gallina.
Sí, sí, sí. ¿Y vos creías que a partir de, digo, porque para quien no lo sepa, hablamos de una federación del espacio dedicada a explorar, a tender la mano, ¿no? Que eso es como lo interesante, tender la mano hacia nuevas culturas. Y esto era como, ese sueño era desde tu lugar, aportar tu granito de arena.
Sí, sí, un mundo sin pobres, sin problemas, sin enfermedades y la posibilidad de explorar otros mundos. Era importante, sí, sí.
¿Y en ese lugar se engancha con la parte de la docencia?
Sí, sí, no me quise ir. Me gustó la universidad. Estuve a punto de irme a Estados Unidos. Mi profesor, Gerardo Ventura, un prócer de nuestra carrera aeronáutica, el primer egresado de nuestra carrera aeronáutica, era mi profesor, mi maestro. Y él me quería mandar a Estados Unidos y bueno, en ese entonces terminé la carrera yo y me puse de medio con un filito de novio y dije, me voy el año que viene y lamentablemente ese año falleció el profesor y me empecé yo ya estaba de docente con él y bueno, y empecé con la cátedra de él y bueno, ya uno cambió bueno las situaciones, ¿no?
¿Y el filito prosperó?
Sí, sí, hace 30 años.
Ah, bueno. Filo largo, ¿eh?
Ah, bueno.
Filo largo,
está bien. Entonces,
muy bien.
Todo muy bien. Te hago una consulta, digo, como hombre de Viaje a las Estrellas, como doctor, como ingeniero.
Hemos agarrado un camino.
Es inesperado, pero él solo abrió la puerta. Cuando vos mirás a algún tipo de digo, qué sé yo, se estrenó Ad Astra la semana pasada, una película de ciencia ficción sobre una estación espacial, sobre alguien que viaja. ¿Le prestás atención a dónde le pifian y te arruinás vos mismo la sorpresa?
Sí, bueno, eso es lo que tenía Viaje a las Estrellas, que era muy pensada. Bueno, desde que Spock era físico y bueno, y todos los que escribían ahí eran tipos que la veían. Y cuando, para hacerte una anécdota, yo hice mi trabajo final, que teníamos Introducción a las Ciencias Espaciales, que después lo sacaron de mi carrera de aeronáutica. Que estaba el Comodoro Ricciardi, uno de los que había estado en las pruebas del Pulqui, para que vea la calidad de gente que teníamos de docente. Yo cuando hice mi tesis de grado, hice sobre temas de propulsión. Y tenía un pariente en Estados Unidos que me mandaba las últimas publicaciones que se estaban haciendo en NASA y se hablaba del motor Ward. para que vos tengas mérito. Y yo en mi tesis puse esas cosas de la antimateria y todas estas cosas, que no es ciencia ficción.
Que estaban en Viaje a las Estrellas.
Exacto. Claro. Hoy en día, sea por pocos segundos, pero se produce antimateria.
Con el colisionador de...
Exacto.
No,
importante.
Lo poco que sé, lo sé todo por las series y los libros, pero el fundamento científico para la vida cotidiana es necesario.
Sí, sí. Yo creo que la ciencia ficción de hoy es lo que vamos a ver en el mañana cuando las capacidades tecnológicas nos dan para desarrollarlo, desde el celular hasta, claro, podríamos hablar un montón de otras cosas.
Y en ese sentido, ¿qué cosas de que hoy ves como ciencia ficción pensás probables en un futuro?
Y el motor antigravedad o la teletransportación, que ya tampoco es una cosa que es muy de ciencia ficción porque se hacen algunas cosas.
¿Se hace algo de teletransportación?
Sí, sí, a nivel atómico, pero se está haciendo. Sí, 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 sí.
No tenía idea de eso.
En Alemania.
En Alemania. Sí.
O sea, vos hablabas, mira, voy a tomar esto. Sí. Vos hablabas de la revista que esperabas. Soy un muchacho de pueblo, no te olvides. La revista que esperabas, que te era difícil conseguir. ¿Sí? Y hoy te enterás al mismo tiempo de los recursos científicos con los cuales se está trabajando en Alemania. Eso era fantasía cuando eras chico.
Sí, sí. Vos fijate que yo por aerospacio, ya por el 70, conocí a Sicaré, que después pude la oportunidad de charlar con él. Lo conozco a Pirincho, es un fenómeno. Y bueno...
Perdón, ¿quién es Pirincho?
Sicaré.
Ah, Pirincho.
Ahora dice Pirincho. Para nosotros sigue siendo.
Claro. Pero hoy la posibilidad que te da Internet de ver qué se está haciendo en el mundo, por eso creo que la forma de enseñar también tenemos que ir evolucionando nosotros los docentes, porque hoy la información está al instante. Nosotros antes teníamos que pedir un libro por correo al exterior para que llegue, para ver una innovación. Hoy la innovación es al instante. Por eso los chicos quieren ya todo, ya. Porque, bueno, lo que busquemos,
porque lo consiguen ya en Internet.
Lo conseguimos. Entonces, si nosotros no enseñamos para darle respuesta rápidamente, se aburren los pibes, ya no están más. Yo pienso que a mí me daban clase durante 3 horas seguidas un profesor durante en el pizarrón escribiendo ecuaciones. Hoy ya un chico más de 40 minutos no lo tenés que te esté mirando en el pizarrón.
Y eso es parte de por qué se abre esta carrera también y se abren otras puertas para el mañana.
Y yo creo que sí, porque los chicos están pensando en cosas nuevas, quieren cosas distintas, quieren soluciones para este mundo también, porque obviamente... Por ejemplo, estamos hablando de los autos eléctricos. Uh-huh. Por más árboles que plantemos, no podemos mitigar el problema de los autos de combustión interna. No es que matamos el planeta, nos vamos a matar nosotros. Entonces, el reemplazo de autos por autos eléctricos significa que no necesitaríamos tantos árboles, que no pueden los árboles mitigar el CO2 que viene creciendo por primera vez desde que está el nacimiento del mundo, está en niveles bastante complicado.
Hablaba del proyecto de un ómnibus con baterías de litio. ¿Cómo es eso?
Estamos haciendo el anteaño pasado, ganamos un proyecto de la SPU para hacer de movilidad y ideamos un micro...
¿Qué es la SPU, perdón?
La Secretaría de Políticas Universitarias. Perdón, pero bueno.
Se entiende.
Estamos armando un micro con eléctrico para andar por la calle, que lo vamos a certificar. Tenemos 2 micritos andando en el bosque platense para transportar alumnos con batería de litio.
¿Esos ya funcionan?
Sí, eran prototipos. Compramos y los reemplazamos a litio. Y para probar la tecnología. Y ahora estamos armando un colectivo para 10 personas que lo vamos a hacer circular por la ciudad de La Plata y en 2 pueblos de la provincia de Buenos Aires, en Tapalqué y Saladillo, si nos alcanzan los recursos.
¿Y eso es como prototipo, como
sí,
pruebas,
sí,
a ver cómo funcionan?
Sí, y también para demostrar que se pueden hacer estas cosas acá. No es necesario importarlo.
Porque además, como usted decía... nunca sé si te tuteo o no, pero como decías, el litio se consigue en Argentina, es un productor de litio importante.
Sí, la paradoja es que una tonelada de litio a granel sale de $6,000 y un pack de baterías para mover un auto, claro, 70 o 80 kilómetros que tiene 10 kilos de litio sale $6,000 también.
Claro.
O sea, hoy el auto...
Hay un paso ahí, claro.
¿Por qué es tan caro un auto eléctrico? Porque las baterías de litio son lo que cuesta, el mundo hoy requiere litio, y es el, por ahora es la batería del futuro.
Y hay ya un elemento, ¿no? Que podría reemplazar el litio, ¿o no?
Sí, los grafenos ya están. O sea, seguro que hay escrito algo que va a reemplazar y va a ser mucho más eficiente. Cuando la tecnología lo pueda dominar, va a reemplazar seguro al litio.
O sea que tendremos que vender el litio ahora, mientras tenga valor.
Sí, sí, en batería.
¿Los estudiantes participan de este tipo de proyectos?
Sí, totalmente. Si tiene algo La Plata, es que es una facultad donde los laboratorios, tenemos muchísimos alumnos trabajando en los laboratorios, porque es una facultad que hace mucha transferencia con el medio productivo, no solo la nuestra, aeronáutica, sino electroteña. Habrán visto el apagón, sí, que tuvimos el Día del Padre, fue estudiado por el grupo del Laboratorio de Alta Tensión Nuestro, que es un consultor permanente del ENRE, a Vialidad Nacional con el tema de controles de asfalto, bueno, hidráulica, las centrales que se están haciendo en Santa Cruz, están siendo controladas, inspeccionadas el proyecto por el Departamento de Hidráulica de nuestra facultad, que hay dos en el país de carreras de hidráulica, una es la nuestra, y controlan, es más, mejoraron el proyecto porque impactaban en los glaciales, se quedaba sin agua el río Santa Cruz y arreglaron todo el proyecto.
Marcos Actis, ingeniero aeronáutico, director del Centro Tecnológico Aeroespacial de la Universidad Nacional de La Plata, vicepresidente institucional de la Universidad Nacional de La Plata. Vino a contarnos que la Universidad Nacional de La Plata va a ser la primera universidad del país en tener la carrera de Ingeniería Aeroespacial. La nueva propuesta formativa, que se plasmará a partir del 2020, reemplazará la carrera de Ingeniería Aeronáutica. Vamos a repetir, y ya para terminar, ¿cómo hacer para anotarse en la carrera?
Muy fácil, entrar en el portal de la facultad, ing.unlp.edu.ar, ingreso, y ahí ya está disponible el link para hacer la preinscripción en el SIPU, que es el sistema de ingreso universitario, y a partir de ahí se llena una planilla, y después hay que llevarlo a la facultad y terminar el trámite.
Chicos, chicas de todo el país, pueden entonces ya anotarse en la carrera de Ingeniería Aeronáutica, de Ingeniería Aeroespacial. ¿Cuántos años son?
5, en sí, teoría.
En teoría.
Sabemos que las carreras de ingeniería, bueno, el promedio son 7 años, ¿eh? Para los padres.
Estamos esperando que de acá, de 5 a 7 años, tengamos ya nuestros primeros ingenieros aeroespaciales. Marcos Actis, muchísimas gracias por haber pasado por Dulce de Amargos.
A ustedes por interesarse en la carrera y, bueno, a su disposición para lo que necesite.
Gracias, ingeniero.
Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.